Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El poder es peligroso, a menos que tengas humildad. Richard Daley.
Ay, sí.
Sí,
eso sí es cierto. Mira, y a una mujer que le sale con su mejor acento los temas que nos comparte cada miércoles en Camino al Sol con un nivel de propiedad porque lo hace desde el conocimiento científico que tiene y luego desde la experiencia, es a Isabela Carola Paz, mejor conocida como Isabela Paz de Felices Jugando. Buen día, Isabela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, todo muy bien. Muchas gracias. Un día más aquí en Camino al Sol.
Claro que sí, con tus temas maravillosos.
Señores, yo estoy terminando el tema de la saga, ¿se acuerdan? Hemos hablado de las madres difíciles, después de la parentalidad tóxica, de los padres tóxicos, y hoy la historia del camello que llora, y hoy quería cerrar con identificando los padres tóxicos. Entonces un amigo psicólogo me escribe y me dice, ya Carola, perdónalos.
¡Qué bueno!
Perdone, yo lo que estoy ayudando a otros porque me está tocando, pero yo me sentí tan mal, dije, ya no voy a traer este
pásaselo,
tema.
Carola,
pero como
pásaselo.
Había que cerrarlo.
Sí, pero vamos a cerrar el tema aquí. Y hoy es parentalidad tóxica, los comienzos de la autodefinición.
Claro, eso es muy importante porque en las familias sanas hay individuación. O sea, la persona, nosotros nacemos indiferenciados de nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Nacemos como una inmadurez psicológica y neurológica, entonces estamos como confundidos cuando nacemos en lo que es la identidad, la imagen corporal de quiénes somos, y claro, el bebé va a construir eso en función de las interacciones que tenga con sus cuidadores principales. Entonces, es muy importante saber que el afecto y la relación, ¿se me oye bien?
Porque sí,
dejé
sí.
De oír.
Sí.
Okay. Dejé de oír como un sonido que
no,
había.
No, estamos aquí.
Okay, entonces la relación y el afecto y sobre todo la calidad de relación que vamos a ofrecer a nuestros hijos es lo que va a moldear el cerebro. Y esto es muy importante saberlo porque el cerebro que nos va a construir pues los caminos del bienestar o del malestar y va a moldear nuestra personalidad. Entonces, para yo poder ese subtítulo, ¿verdad?, de la autodefinición es porque claro, yo les he dicho que estoy acompañando a muchos adultos que al final perpetúan mucho y reproducen los modelos afectivos que hemos tenido de nuestros padres. O sea, cuando yo soy papá o mamá, aunque yo no lo tenga en el consciente, yo me convierto en el papá o la mamá que yo tuve, y también cuando tengo heridas, que todos tenemos heridas, es lo que hemos venido diciendo, pues me convierto en el hijo o la hija que fui y que soy. Entonces, es muy importante el poder identificar. Cintia me decía una pregunta la vez pasada, que si podemos sanar sin identificar. Yo pienso que es difícil. Yo creo que si identificamos la conducta que queremos cambiar, podemos cambiarla, pero es mucho mejor si traemos al consciente estas formas automáticas de manejo. Entonces, hoy quería, ya para cerrar, para traer temas un poco más positivos después, y bueno, porque es duro hablar de los papás, es duro, decíamos, desmitificar a los padres. O sea, lo que sí es importante es que mientras tanto yo tenga idealizado es con atributos de la infancia. O sea, la idealización es un sistema de supervivencia del niño, y fíjense que los adultos heridos, todos, incluida yo, idealizamos todo. Por ejemplo, yo cuando conozco a alguien, a veces sin conocerlo profundamente, ya me hago una imagen, ¡ay, es maravilloso! Se convierte en mi mejor amiga, ¡wow! En el mejor profesional. No lo conozco, es pura idealización. Y vamos al amor exactamente igual, a la vida en pareja, y conozco a alguien, ¡ya! Eso es lo máximo. No. Esos son patrones infantiles. Tenemos que, para conocer a alguien, tenemos que dedicarle tiempo.
Por supuesto.
Entonces, para cuando nosotros ya vamos a estar capaces de autodefinirnos. ¿Qué quiere decir autodefinirnos? Bueno, yo elijo qué vida yo quiero tener, qué relaciones quiero tener, cómo quiere ser mi familia. Por ejemplo, les voy a hacer una anécdota. Yo tengo asociada mucho, yo creo que ya lo he hecho en la radio, la Navidad para mí ha sido un tema, porque en la infancia, primero era una Navidad muy familiar, adorable, y de pronto, por las convicciones de mi mamá, nos aislamos, y para una niña, pues una Navidad sencillamente así pequeñita, entre 5, pues yo como que no le cogí amor a la Navidad,
no, que en verdad
la Navidad, exactamente, uh-huh. Pero la Navidad es un concepto hasta espiritual, tú ves, pero como era niña, bueno, pues cuando crezco, entonces me doy cuenta que yo tengo una serie de rechazos hacia lo que es la Navidad, como decorar la casa, o sea, una serie de cosas. Sin embargo, yo no imponía árbol. Cuando nacen mis hijos, pues la gente me dice, pero por tus hijos tienes que poner árbol. Entonces al final yo dije, espérate, esto de la Navidad es algo que lo he construido en la infancia. Ya hoy tiene un concepto espiritual para mí, la Navidad sí, o sea, yo sí celebro la Navidad desde el punto de vista espiritual, pero también, ¿por qué no tener una Navidad estilo a la que a la gente le gusta? Y empecé a redefinir mi concepto de Navidad. Entonces, cuando hablo de autodefinición, lo que quiero decir es cómo abandonar lo que no me ha funcionado, lo que no me trae felicidad o conexión, porque si a mi núcleo familiar creado le gusta la Navidad, pues yo tengo que amoldarme, yo no voy a ser el Grinch de la Navidad, ¿no?
Claro, traigo este ejemplo porque... Y eso tú lo haces desde ese consciente, por eso me gusta mucho ese planteamiento de redefinir a propósito de lo que te funcionó o no te funcionó.
Exacto, eso mismo es redefinir, porque yo no soy esclava o sea, yo no tengo por qué seguir haciendo las tradiciones que a mí no me traen felicidad, paz, bienestar, porque al final ser el Grinch de la Navidad me traía desconexión con todo el mundo, y lo primero que hice, y lo traigo para los caminos solo oyentes, ¿no?, fue hacer, por ejemplo, un angelito. Yo nunca en mi vida, hace 2 años, pues, y mi familia se quedó, ¿cómo un angelito? ¿Qué es esto? La familia de origen ya tú sabes cómo, pero los chicos diciendo, bueno, algo te pasó. Entonces, claro, qué bonito, y lo disfruté muchísimo. Entonces, para mí es importante que hoy quede claro que todo lo que hemos recibido lo podemos volver a sí, y lo importante es, por eso hablo de la idealización, o sea, no es castigar ni condenar a nuestros padres, sino decir, espérate, esto fue la historia de ellos y a mí me toca escribir mi propia historia. Exacto. ¿Ves? Entonces, claro, aquí yo quiero ir rápidamente un listadito de cuáles son esos papás y luego pues irnos a cómo podemos ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Y hay tipos de padres y madres, ¿verdad? Los primeros son los que ignoran las necesidades, ¿no?, de los niños. Cuando hemos tenido heridas, pues nos convertimos en padres ausentes, o sea, o abandonamos, nos vamos directamente, nos divorciamos de la pareja y nos divorciamos de ellos, o nos convertimos en lo peor, que es padre presente pero ausente. Eso, y lamentablemente a mí me tocó un poco de eso. Esos niños que los papás no están disponibles porque están súper ocupados, y en un post que yo puse de en Isabela Paz G, de como cuando evitas la conexión, estos papás que ignoran las necesidades de sus hijos porque están ausentes o ausentes presentes, pues realmente son padres o madres que están ocupados en sus cosas, su mundo emocional, están en modo supervivencia, entonces no pueden procurar esos cuidados que necesitan los niños, están súper ocupados, trabajan todo el tiempo, se meten en 1500 roles, llegan a la casa y es a ver tele, entonces no procuran, no alimentan esas necesidades. Por otro lado están, y más o menos los he unido, los adictos. Hay mucho tipo, yo creo que vivimos en una sociedad adicta, yo creo que es muy difícil escaparse de la adicción. Ahorita que Rey y que ustedes me hablaban de lo de las redes sociales, de ese documental de Netflix, pues lo que me viene es cómo se aprovechan de nuestras adicciones, ¿ya? Porque al final la adicción es una manera de aliviar o de soliviantar, de calmar el trauma. Entonces, ¿qué cosa es un adicto? No es solamente el que está en la cuneta tirado, el alcohólico, no, drogadicto, yonki. No, hay adictos al trabajo, adictos a la infelicidad, adictos al juego, al sexo, todo lo que tú quieras. Entonces, estos son niños heridos que se convirtieron en adultos y son muy inestables. Una característica es que es un mundo emocional muy polar, no es bipolar, es polipolar, o sea, pasan por todas las gamas y los niños tampoco se responden a sus necesidades. Otro punto son los padres y las madres controladores. Esto es un perfil bien fuerte, el controlador, porque el controlador al principio cuando tenemos los niños, bueno, tenemos que controlar o asegurarnos o proteger, ¿verdad? pero cuando ya el niño va creciendo o la niña, tenemos que ir soltando, pues los controladores no sueltan nada. O sea, es terrible el daño que hacen los padres y las madres controladoras, porque mira, un hijo de un papá o una mamá controladora no sabe quién es, no sabe lo que quiere, no desarrolla autoconfianza, no desarrolla confianza en los demás porque el mundo es amenazante, es una personalidad dependiente. Entonces, incluso los controladores al final de su vida lo que dicen es: necesito que me necesites. Al final es eso. ¿Tú te imaginas un niño o una niña creciendo bajo ese esquema? Pues les cuento, muchos padres y madres controladoras he conocido, anulan, y después al final llegan a la vida, estos niños se vuelven adolescentes, no saben tomar decisiones, se vuelven a la vida completamente, dubitativos de sí mismo, etcétera. Después hay otro tipo de padres que son los iracundos, los reactivos. Ahí están los que golpean, los que ofenden, los que hacen maltrato verbal. Estos iracundos son también hijos de padres, tienen su trauma porque el manejo del estrés no lo controlan. Estos papás o mamás iracundas, pues viene el disparador y ¡ruah! Entonces tú te imaginas el mensaje: tú no sirves, tú eres malo, tú no eres suficiente, son críticos, son ofensivos, se burlan. Y hay otro rango peor, que son los ambivalentes, ¿no? Que te tiran el fuego y después te castigan, te gritan, te maltratan, pero también te dan momentos de ternura. Y eso es grave, porque al final el niño se culpa a sí mismo, no sabe qué creer, y en nombre del amor omite todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos niños que han recibido mucho maltrato de todo tipo, y podemos incluir el maltrato sexual, el abuso sexual, que es el peor de todos, pero también sucede muchísimo, entonces son niños que se convierten en adultos que los maltratan, que se dejan maltratar terriblemente, que perduran en la cadena del abuso, ya sea que ellos abusan o que son abusados. El manejo del estrés es, te frisas, funcionas en modo, entonces te cargas tus relaciones completamente. Vas al trabajo y si eres jefe, eres un jefe crítico, maltratador, te casas o tienes una pareja, eres maltratador, o te consigues un maltratador. Es decir, fíjense toda la...
¿cómo manifestaciones se llama? De un lado u otro.
Exactamente. Después están los padres o las madres que tienen un hambre emocional muy grande. Okay. Y estos padres son muy difíciles porque pueden, estos son los niños heridos, otra vez, todos son los niños heridos, pero puede suceder dos cosas, ¿no? Estos padres o invaden una individualidad a sus hijos, traspasan los límites, o culpabilizan, o invierten los roles. ¿Ves? El niño se convierte en confidente, el niño toma el rol del padre espontáneamente o me guarda los secretos. Entonces, yo creo que esto es he tratado de ir rápido porque es muy amplio el tema, pero quisiera hoy como cerrarlo para que nos identifiquemos. Es muy importante, vuelvo y repito, que el poder aceptar lo que yo tuve. Miren, Joan Garriga, que estoy haciendo un curso, unas conversaciones con él, es un curso que se llama Bailando, algo así, conversaciones sobre las parejas. Okay. Él tiene un libro precioso, es un psicólogo gestal y constelador, y se llama, que lo quiero que lo busquen, ¿Dónde están las monedas? ¿No? Es un cuento, es un libro hermoso, porque al final lo que dice es que tú tienes que, los padres son los que nos dan las monedas. El libro se lee en media hora, es un cuento, pero luego él explica el cuento, es un pequeñito, y a mí cuando yo lo leí me dio mucha paz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo no recibo las monedas, lo que mis papás me dieron y mi mamá me dio, al final yo voy a repetir de forma traumática todo lo que ellos me dieron. O sea, en ese rechazo, yo repito hasta que resuelvo el problema. ¿Y cómo yo repito? Con toda esta parentalidad tóxica o con todo este tipo de relaciones tóxicas, o me vuelvo... Yo también invito, ¿no?, a la audiencia, a los que nos oyen, a leer el artículo que yo hice, El miedo al abandono, porque es un artículo que yo me estoy refiriendo ahí al miedo al abandono de los adultos, pero ahí explico teóricamente, pero muy llano, cómo se construye el apego. Porque al final todo lo que estamos hablando son tipos de apego. Totalmente. Si yo tengo el apego evitativo, si yo tengo el apego ambivalente, entonces aquí lo ideal es que yo no me puedo convertir. Por eso es que a mí sí, las recetas y los tips están muy bien en educación, pero lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo o a tu hija es tu propia terapia, tu propio trabajo, tu propia introspección.
Tu propia experiencia.
Y mirar para adentro. Claro. Sí, de sanación. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra función como papá o mamá? ¿No? ¿Cómo los niños aprenden a estar en el mundo? Nosotros tenemos como padres o madres atender a las necesidades físicas, eso es lo primero, al atender a la supervivencia. Lo segundo, protegerlos. Ellos tienen que sentirse que están protegidos, que va con la seguridad física. Atender a sus necesidades, ¿verdad? Protegerlos de daño, de todo daño mal. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer un amor incondicional. Y eso es súper difícil, porque cuando yo interioricé, o sea, fíjense algo, en mi propio trabajo personal, yo he tenido mucha falta de aceptación hacia mí misma. Y a mí me ha costado aceptar los hijos que yo he tenido, la pareja que yo he tenido en general, el empleado que yo he tenido. O sea, es muy importante, la relación conmigo es el parámetro de cómo yo me manejo afuera.
Y eso es un acto de valentía, el tú admitirlo, porque a veces estamos rodeados de personas que nos cuesta, sea lo que sea, pero el tú admitirlo, para mí es el paso más importante, porque desde que tú admites la relación que estás teniendo, lo que estás viviendo en ese momento, entonces se crea ese acto de conciencia que te va a permitir crear los cambios, hacer los reajustes que tú necesitas hacer. Pero mientras estamos en modo negación, nada pasa, solamente hay sufrimiento ahí.
Óyeme, totalmente. Es hasta donde queramos ir. La negación es un mecanismo de sobrevivir. Pero como tú dices, la humildad es el primer paso. El decir, óyeme, yo me equivoqué, se equivocaron mis padres, pero también... No, yo quiero decir algo, no es que, porque como el libro de Joan Garriga, yo recibo las monedas, pero yo tengo que tener un proceso de sanación y perdón. Ahora tengo que identificar, pues no es verdad que yo voy a... Hay padres que realmente es muy difícil de la historia, para un padre que te abusó sexualmente o una mamá que te abusó sexualmente, tú tienes que pasar por un proceso, no quiero decir que ahora es todo automático, pero definitivamente hay que sanar y hay que reconocer. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que evitar, o sea, hacer y procurar? La comunicación. Yo creo que una de las grandes secuelas de haber tenido padres o madres con este tipo de perfil, pues es la comunicación. ¿Y qué pasa? Que la comunicación la aprendemos. Entonces, yo quiero redefinir mi comunicación. Si yo me comunico desde la culpar al otro, señalar al otro, recriminar al otro, quejarme, exigir al otro, eso, todo eso, la gente me va a dejar el claro. Y después digo, ¿pero por qué me divorcio? ¿O por qué mis adolescentes no quieren saber de mí? ¿O por qué? Bueno, pues esto yo lo heredé. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera se comunicaba, antes era todo, antes no había este lenguaje ni estos programas que nos podían educar, porque hay que educarnos, ese es el tema. Entonces hay que promover esa comunicación. Yo no sé comunicarme, muchas veces me comunico desde la reactividad, y fíjense algo muy importante, si tenemos claro, ¿reaccionamos o respondemos? Cuando reaccionamos, ya ustedes saben lo que es, me puyan, salto a
René.
Hago un retroceso, digo, okay, y algo muy importante, pero yo lo estoy aprendiendo, yo lo voy a traer en otro tema, porque yo todavía no lo tengo practicado, es como cuando pasa algo en el exterior, mi sentimiento es mío, o sea, lo que me hace sufrir a mí es lo que yo interpreto de eso. ¿Qué pasa? Que lo que yo interpreto de eso está ligado a mi historia. Entonces, hacer esa separación me ayuda a responder y no reaccionar. Pero eso merece un tema.
Totalmente. Ese es
un tema. Yo tengo que venir aquí cuando ya yo haya superado la prueba.
Isabela Paz, la gente está muy, muy contenta con las cosas que tú estás publicando en tus diferentes redes. Y para aquellos que todavía no han conectado con los contenidos que tú de manera ampliada pues vas compartiendo, ¿cómo se pone en contacto contigo? Siempre, por supuesto, a través de Camino al Sol. Y número después...
uno. Primero por ahí.
Exacto. Y después, bueno, tengo un blog que estoy alimentando, estoy escribiendo. Yo tenía 5 años que quería escribir, porque toda la vida escribí, pero estaba como con un bloqueo y ahora estoy escribiendo, que es isabelapaz.org, y estoy en felicesjugando, en isabelapazg, también en Instagram, @isabelapazg, y también en Felices Jugando tiene una webpage, una página web.
Buenísimo.
Y nada, muy agradecida de verdad de este programa, que me ayuda a mí ¿cómo es? A poder enseñar para poder aprender.
Mira, y nos están preguntando sí. que, por favor, que repitas el nombre de nuevo del libro que tú mencionabas. Ah,
sí, sí, ¿Dónde están las monedas? De Joan Garriga. Joan Garriga. Óyeme, sin desperdicio, Buenísimo. Para leerlo varias veces.
Excelente. Isabela Paz, muchísimas gracias.
Gracias,
Un Isabel. Gran abrazo.
Está temblando la tierra ahora mismo.
¿De verdad?
Un temblorcito rico.
Sí.
Sí, ya pasó. Sí.
Ya pasó. No lo sé.
Wow. Ya, tranquilo.
Vamos a buscar entonces más información ahora.
Vi mi agua moviéndose. Sentí que algo y pensé que era Lía, pero vi el agua.
Les cuento que yo cuando nací, no voy a decir el año, hubo el peor terremoto. Mi primo siempre decía que cuando yo nací la tierra dijo, ¿qué hago? ¿Me destruyo o solo tiemblo? Pero
así que ya tembló y fuerte.
Esto quiere decir algo, este temblorcito simbólico.
Isabela, que tengas un precioso día.
Ve porque está Isabela aquí. Secuelas.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Nosotros vamos buscando algo de información al respecto.
Sí, fue leve.
Hasta luego.
Gracias, Isabela.